Nunca llegamos tan lejos como cuando no sabemos hacia dónde vamos. La maldición de Cassandra. Un programa contra la estupidez. ...104.5... Radio Bronca.
Por suerte no pasó nada y el tipo amortiguó la caída en un tacho de basura. Sé que a veces me pongo un poco nerviosa, pero es nada más que porque vi esa cámara y toda esa tecnología aplicada como toda la televisión a seguir nada más que llenándonos de la diversión y la emoción que no podemos lograr por nosotros mismos, porque al final de cada día lo único que queda de nosotros es un semicadáver viviente que lo único que puede hacer es babear frente a la pantalla después de haber dejado la sangre para alimentar la asquerosa e inmunda cerda que le da de mamar a esta civilización enferma y decadente.
¡Mamá!
¡Cállate, cachivache! Mi hija, no sé cuál es porque después de la cuarta ya no me importó nada. Artista plástica. Empezó a pintar para expresarse. Y ahora la única expresión que tiene es para hacer lobby en las galerías de arte. Con los psicóticos que determinan qué es arte y qué no es arte. Cuando una pindonga vale según el artista que la haga. Cuando un culo es una obra artística. Y cuando es solo un triste ojete. El mismo donde vivimos esperando que se derrumbe esta represa yacyretá que contiene a las torrentosas aguas del río de la mierda. ¡Terminá la gata, hijo de... ¡Ah, lo fumas! ¡Ah!
La lucha
Bueno, bienvenidas y bienvenidos, queridos oyentes, a ese nuevo programa, a esa nueva maldición de Cassandra. Hoy estamos a miércoles 19 de febrero. En la ardiente Barcelona hay sol, pero bueno, ya veremos si nos vamos a hundir en la miseria en los próximos días o una tormenta arrasará con todo. Ojalá una tormenta arrase con todo, acabaría ya de una vez todo lo que tiene que ver con esa ciudad que de alguna forma queremos y odiamos, y bueno, pues eso ya sería la solución definitiva a la civilización, por lo menos la catalana y del Estado español, quizás enterito. Bueno, estamos, como sabéis, y si no lo sabéis, pues saberlo, en Radio Bronca, en el 104.5, como ya vamos repitiendo cada maldición, podéis descargar nuestro podcast también desde la página web de la radio, que es radiobronca.info. Podéis llamarnos en directo alguna vez, alguien lo hará, quizás, y aprenderemos a cómo se maneja las conversaciones con el 93, no descuelgue el teléfono.
Que si no, corremos el riesgo de que la gente nos llame.
Pues están locas por nosotras. Pues al 933-594900, no llamar tanto porque si no se saturan las líneas. Bueno, pues como siempre os recordamos que La Maldición de Cassandra se escucha en directo cada dos miércoles, o sea, si hoy es 19, pues estamos en directo, si es otro día pues algo pasó o no estamos en directo. Aparte, el miércoles de 4 a 6 nos podéis escuchar volviendo de vuestras fiestas y de resaca, o alguna mañana dominguera que no sabéis qué hacer de vuestra vida, pues el domingo, cada domingo de 9 a 11, la repetición. Bueno, el tema que habéis, aparte una espléndida actuación de Violencia Rivas, que bueno, a pesar de todo sigue teniendo su glamour, el tema que habéis escuchado, Lucha y Victoria, de Henry Segarrundo, un compañero anarquista que lleva ya unos cuantos meses, ya casi dos años, detenidos en Bolivia, relacionados a, bueno, pues unos diferentes ataques a entidades bancarias, industrias carniceras, de lo cual se le acusa, y bueno, pues por la burocracia increíble del Estado boliviano y la justicia boliviana, y bueno, por evidentemente pues una clara intención de mantener encerrado ciertas ideas, pues el compañero se está encerrado primero en la cárcel y luego ahora arresto domiciliario en La Paz. No obstante, ha podido sacar este CD que se llama Furia Candela, que quizás por ahí podáis descargar, y esta era una, bueno, también un guiño al compañero y una forma de enviarlo nuestro cariño y nuestra fuerza.
Y de poner buena música, que es algo que aquí solo la mitad de las veces sucede.
Bueno, como ves, ahí han habido avances. Pues vamos ya entrando. Falta música de fondo. Vamos ya entrando en. Ahí está. Esta relajadez de la música de fondo que nunca tiene que faltar. Vamos ya entrando en el temazo de hoy. Bajo un poco el volumen. Vamos un poco entrando en el temazo de hoy. Bueno, llevamos ya unas cuantas veces profundizando sobre diferentes ideas, líneas, periodos históricos, ideas de ollas, pues que atraviesan el panorama político de los últimos siglos. El tema elegido especialmente para hoy es pues el tema del primitivismo y anticivilización, siendo eso una corriente que, bueno, que se ha desarrollado en diferentes formas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ya podríamos decir, y que, bueno, se le ha dado pues también unas características a nivel de prácticas, sobre todo a partir de los años 80-90 y, bueno, y 70-80-90, con unas nuevas olas, digamos, de actuaciones anticivilización de los más recientes, de las cuales vamos hablando más allá, pues en los 2000. Bueno, pues antes de entrar más dentro del tema, a ver un poco cuáles son las orígenes, las influencias, etcétera, etcétera, un poco recorrido histórico, queríamos hacer algunas matizaciones, algunos matices sobre, bueno, una cuestión, diría, más bien de términos, ¿no? Porque muchas veces, pues, se confunden términos y muchas otras pues se crean gran polémicas precisamente porque no hay que confundir términos. Cuando, sobre todo, bueno, ¿qué significa o qué queremos entender cuando hablamos de anticivilización, de primitivismo y, por el otro lado, de antidesarrollismo? Que es esta última línea que aquí en España se le ha dado mucho espacio, digamos, más bien literario, por así decirlo, y académico, pero que, bueno, que es un término que se va escuchando y que muchas veces se tiende a confundir. Pues evidentemente el primitivismo, podríamos bien decir que es una tendencia, una línea dentro de lo que es más bien el contenedor más amplio de la anticivilización, que, como bien dices, pues en la palabra misma, es un anticivilización, y la entendiendo como civilización pues toda una serie de constructos y de características que se constituyen en el tiempo, ya a partir de unas comunidades que se desarrollan en una forma cada vez más avanzada, veniendo a ser las así llamadas sociedades y civilizadas. Pues precisamente la anticivilización apuesta por el fin y la destrucción de todo tipo de civilización. El primitivismo, siendo una corriente dentro de la anticivilización, pues apuesta por un modelo, que toma referencia o, digamos, se inspira a los modelos primitivos, como dice la palabra, y a las comunidades indígenas de años y años atrás. Siendo por eso, digamos, no necesariamente anticivilización primitivista, o sea que eso lo iremos hablando, pues que también se plantea pues una lucha radical y un fin de la civilización sin necesariamente volver a los pueblos originales del Pleistoceno. Por el otro lado, el antidesarrollismo, como dice su raíz, Pues plantea la existencia de un supuesto desarrollo, de un desarrollismo, o sea, de pues toda una serie de constructos ya más bien avanzados, como puede ser la industrialización, la cementificación, toda una serie de infraestructuras de la edad contemporánea, y se plantea pues una, ¿cómo decirlo?, una vida o una crítica dentro de esta sociedad industrializada, o en contra de esta sociedad industrializada, pero sin plantearse el fin de toda civilización, más bien pues pensando en el otras alternativas, o sea, así podríamos decirlo, una recuperación pues de la vida rural y de toda una serie de prácticas más relacionadas con el campo, una lucha en contra de eso, las grandes obras, las grandes tecnologías, pero sin plantear en sí pues una más radicalmente, digamos, el cortar la, ¿cómo decirlo?, el césped a cero. Podríamos decirlo que son, digamos, un poco reformistas, pero bueno, si quieren pueden contestarnos por teléfono. Descolgamos el teléfono por eso. Y eso, o sea, la digamos, el planteamiento antidesarrollista sigue manteniéndose, digamos, dentro de unas características de la sociedad tal como la conocemos. Cuando hablamos de anticivilización y por ende de civilización, quizás habría que hacer una mención científica a qué se entiende por civilización, a partir de cuándo un conjunto de individuos y sus relaciones socioeconómicas se entienden como civilizada o como civilización. Y según lo que dice la comunidad científica internacional, curioso que en un programa primitivista pues le damos ahí el ¿cómo decirlo?, esa aval a la comunidad científica internacional.
Me recuerda aquel episodio de Los Simpson en el que el actor secundario Bob hace un arma nuclear y con ella amenaza con destruir Springfield si no apagan la televisión y deja de existir. Y para hacer el anuncio lo hace por televisión en el intermedio de un partido de béisbol de los isótopos, no, de fútbol americano, de los isótopos de Springfield. Pues esto viene a ser un poco lo mismo.
Efectivamente. Pues y como bien decíamos, la comunidad científica internacional, bueno, eso en realidad se dice por decir, somos objetivos, en verdad no estamos aquí soltando la nuestra, sino diciéndonos unos datos objetivos sin que haya por ahí ningún tipo de valoración subjetiva ni nada de eso. De eso el programa siempre ha sido así.
Siempre ha sido totalmente aséptico. Es una lástima que no se puedan ver nuestras caras ahora y que esto sea radio y no televisión, para que se vea cómo estamos asintiendo diciendo sí, sí, es totalmente
sinceramente
objetivo. Sinceramente lo dicen unos señores.
Con la mano en el corazón. Pues, ¿cuándo una comunidad de gentuza empieza a ser civilización? Pues hay unos parámetros, hay unos pilares que a la medida que se van viendo pues identifican exactamente ese tipo de constructo, por así decirlo. Lo primero, evidentemente, que pues haya una sociedad. Y una sociedad entendida pues una sociedad con instituciones reconocidas dentro de esta sociedad. El otro parámetro es que haya división del trabajo. Bueno, por ahí, ¿no? División del trabajo siempre es un concepto bastante interesante. La segunda, digamos, el segundo o tercer pilar que se quiera ver, pues que haya un excedente con que esa sociedad se puede mantener, y que ese excedente pues se redistribuya mediante un aparato redistributivo. Un aparato redistributivo. Finalmente, un conjunto de gente por ahí se puede empezar a llamar civilización cuando demuestra presencia, eso demostrado históricamente, cuando demuestra presencia de manifestaciones culturales o simbólicas desarrolladas. Por lo tanto, una sociedad con instituciones que funcione según la división del trabajo y que ese trabajo produzca un excedente que se pueda repartir mediante un aparato redistributivo y que además, para que se divierte la peña, que tengas unas manifestaciones cultural simbólicas desarrolladas a eso, la religión, el fútbol o no sé, tocar con un hueso una piel de un animal, pues ahí estamos hablando de civilización. Dicho eso, os pongo una musiquita y bueno, y de ahí ya entramos en el cotarro de la situación. ¿Se dice entramos en el cotarro? No, pero me lo he inventado.
Sí, no sé, sí.
Que le den. Pues hay un grupito de Estados Unidos que también tocó hace unos meses por aquí, en La Revoltosa, Blackbird Round, y esa canción es Witches. Brujas.
Bueno, la línea musical ha decaído un poquito, no toca mal, Pero bueno, después de haber escuchado esta panda de hippies que tocan descalzos y sin enchufes, vamos a entrar un poco en el tema que nos compete y vamos a hablar un poco de las raíces históricas de estas ideas anticivilización. En un primer momento, las ideas anticivilización fueron recogidas más o menos dentro de un gran saco, podríamos decir un gran saco roto, que se denominó como el primitivismo. Entonces, el primitivismo era una gran y desafortunada etiqueta que incluso la mayoría de los primitivistas han rechazado. Pero ha habido también alguna gente que se ha reivindicado para sí esa etiqueta y ha dado, como explicaba muy bien antes mi satánica copiloto, un giro extremo a las ideas anticivilización, proponiendo volver a poco menos que a vivir en cavernas con nada de tecnología, ¿no? Lógicamente, todas las ideas anticivilización no son así, también tienen grados. Como tampoco son iguales ni homogéneas, aun compartiendo un tronco común y una filosofía similares, el anarquismo. Podría ser que la anticivilización fuera una rama del anarquismo, también podría ser que no. La cuestión es que tiene dos raíces diferenciadas, es heredera de dos corrientes históricas distintas. Por un lado, una corriente libertaria, que son los naturiens, que surgen a finales del siglo XIX en Francia, fundamentalmente, y que es una parte de anarquistas que están reaccionando en contra de la industrialización, que en Francia fue un poquito más tardía que en Inglaterra, por ejemplo, y reaccionan contra ella. Entonces, los naturiens criticaron mucho a la civilización en general, a la industrialización en particular y también al sindicalismo revolucionario, y a los anarquistas que un par de décadas más tarde formarían lo que se conoció el anarcosindicalismo. Los naturiens eran partidarios de vivir en plena naturaleza, como su nombre indica, como la propia naturaleza les trajo al mundo, de curarse con remedios caseros, de practicar el vegetarianismo, de abolir el trabajo, no de reducirlo hasta niveles aceptables, sino de directamente no tener esa lo que no deja de ser más que una institución, que es la organización institucionalizada del esfuerzo colectivo para subsistir, para ganarse la vida, ¿no? Que además el trabajo en sí mismo tiene unas connotaciones de explotación, dado en el contexto en el que se realiza y de dónde surge, ¿no? Bien, estos naturiens les criticaban a los obreristas que su prepotencia, su creencia prácticamente ciega, su fe en el progreso y en la ciencia, ellos rechazaban todas estas cosas. Uno de los defensores, ya por el 1848, de ideas, aunque él no era naturien, pero fue uno de los pioneros de esto, de ideas anticivilización, fue Émile Courtois, un anarquista francés que le había sido médico psiquiatra, había participado en la revolución liberal de 1848 y, traicionado por los demócratas y por los burgueses, dio un paso más dentro de su ideario democrático radical y vino a ser uno de los primeros anarquistas prácticamente de Francia y un acérrimo opositor a la civilización e incluso a la ciencia. Esto, por una parte, los anticivilización recogerán estas herencias presentes en el anarquismo, bien es cierto que de manera muy minoritaria, con la salvedad de España, ahí no había, en el Estado español no era tan minoritario esta tendencia, lo que ocurre que sí que estaba integrada en algunas otras organizaciones como la FAI o como la CNT y le ponían el contrapunto vegetariano, naturista, anticivilización al industrialismo. Grandes revistas tenían, muy formativas, como por ejemplo la revista Blanca, o la revista Estudios, o la revista Ideas, que tenían el denominador común de que además todas estas revistas eran individualistas, aunque sus propulsores, varios miembros de diversos ateneos libertarios, fundamentalmente de Barcelona y de Valencia, estaban integrados en CNT o incluso, sobre todo, más bien en FAI. Por otro lado, la otra raíz, el otro afluente que desembocará en este río de la anticivilización, vendrá a ser el ecologismo radical en los años 60, que había derivado de ideas marxistas, también un poco heterodoxas, cuestionando la industrialización total como un episodio imperialista, una nueva vuelta de tuerca más del capitalismo salvaje. Por lo tanto, esta gente pensaba que no solo era el capitalismo el que había que cuestionar, sino también otras manifestaciones propias y que habían nacido con, exclusivamente con el capitalismo, como era la industrialización, por lo menos exacerbada o por lo menos ultra tecnificada, la contaminación y demás. De ahí surge toda una rama del marxismo radical que confluirá en el ecologismo y que se irá articulando en los años 60-70 en torno a las luchas de las nucleares, por ejemplo, entre otras cosas. A partir de ahí, diversas facciones cada vez más radicales en el sentido de ir a cuestionar más la raíz del asunto, también otras muchas veces en lo que se suele entender realización de acciones ilegales, a veces incluso violentas o muchas veces violentas. De ahí va a surgir una corriente que se va a separar en los años 70 dentro del marxismo y del ecologismo, este marxismo heterodoxo, que va a empezar a confluir también con otras ideas libertarias y que va a ser una de las principales fuentes o orígenes o tradiciones, junto con el Naturien, de estas ideas anticivilización. Ahí empiezan a surgir las ideas antidesarrollistas, o por lo menos empiezan, valga la redundancia y la irónica expresión, a desarrollar las ideas antidesarrollistas, y dentro de estas van calando cada vez más, provenientes sobre todo de Estados Unidos y del norte de Europa, fundamentalmente la Europa anglosajona, las ideas anticivilización, de cuestionarse ya hasta el mero hecho de tener algunos de los parámetros que anteriormente explicaba la satánica copiloto, digamos como enunciadas por la comunidad científica, en este caso histórica, internacional y antropológica, para definir lo que es una civilización, ¿no? Andando el tiempo, estas ideas van confluyendo cada vez más con el anarquismo, con esos sectores del marxismo radical que se van despegando cada vez más del marxismo, hasta tener prácticamente un tronco propio, una parte del cual está dentro del contexto y de ese gran universo que son las ideas anárquicas. A partir de los finales de los 70 empieza a surgir, sobre todo, principalmente un buen hombre, que tenía una cierta afición por la filosofía y por la antropología, pero que había hecho de todo en su vida. Había sido obrero industrial en Portland. Había acabado hasta el culo, como no puede ser otra manera, de ser un obrero industrial y de la propia industria. Nadie que trabaje en la industria, salvo que sea un psicótico, un fanático obrerista o una persona que se haya golpeado la cabeza con el pico de un piano de cola, puede defender la industria o la industrialización. Pero bueno, como muchas veces el gran triunfo y la gran virtud de la democracia es que nos inculca una mentalidad consumista, con tal de que tengamos todas los artilugios tan versátiles para la vida actual y moderna y que vivamos cómodos, entonces claro, como eso tiene que salir de algún lado, sí, ¿por qué no? Defendamos la industrialización. Bueno, ahí os quiero ver trabajando para hacerlo. A ver si así se iba a defender tanto esto. La cuestión es que surge este tipo, que le empieza a dar un poco al coco, recogiendo esta tradición. Él era militante de la extrema izquierda. Él había estado vinculado con grupos anarcosindicalistas también. Este hombre es John Cerzan. Empieza a publicar una serie de obras que van a ser bastante paradigmáticas dentro del mundo de la anticivilización, de lo que se conoció como primitivismo. De hecho, la etiqueta sale, entre otras cosas, aparte de para tratar de caricaturizar a los defensores del primitivismo, de su obra Futuro Primitivo. Pues a raíz de ahí, Cerzan, en Eugene, donde tiene su morada, es conocida esa pequeña ciudad, bueno, pequeña, relativamente pequeña ciudad del norte de los Estados Unidos, como la Barcelona de los USA, por la tradición anarquista que ha tenido también fuerte y para la gran cantidad de presencia anarquista que tiene para lo relativamente chico que es el pueblo, ¿no? Ahí empieza a tener, muchos años después, a finales de los 80, empieza a tener audiencia, entre comillas. Haría una publicación llamada Green Anarchy, expresando todas esas ideas, y la gran explosión de estas ideas anticivilización vendría en los tiempos de la antiglobalización a partir de Seattle, donde este hombre empezó a convertirse, al menos sus ideas, en un icono, y sobre todo empezó a convertirse en mediático. Este hombre, digamos, fue, no este hombre, las ideas que él defendía empezó a ser recogidas, como veníamos diciendo, por otra gente que las empezaba también a defender desde finales de los 70, hasta que se pone encima del tapete de los medios de comunicación, de la moral y de las prácticas revolucionarias, insurgentes o subversivas, que cada cual le ponga el apelativo que más le congratule, un grupo fantasmagórico conocido como Freedom Club, que después, a resultas de lo que demostró el juicio, la sentencia con su correspondiente condena, estaría formado por una sola persona. El acusado de pertenecer a este Freedom Club sería Theodore Kaczynski, más conocido como Una Bomber. Escribió un manifiesto que la prensa vulgarizó como el manifiesto Una Bomber. Una Bomber venía por University UN Air, de líneas aéreas, porque también atentaba contra empresas que fabricaban aviones, y bomber, pues lógico, de el que pone bombas, ¿no? El bombarolo.
El pone bombas,
el bombardeador, como dicen aquí nuestros amigos del otro lado del charco, esos que hablan rarito y que inventaron el rock and roll, ¿no? Su cultura, vamos. Pues bueno, pues el tema es que este buen hombre llega, realiza un manifiesto, la sociedad industrial y su futuro, es así como se llama el manifiesto de Freedom Club. Y bueno, pues tiene mucha resonancia porque llega a una conclusión lógica antes de terminar el manifiesto. Las cosas que dicen a la gente hoy en día no le interesa porque, como hemos estado hablando, tienen una mentalidad de consumidores. Aunque le interesara y él pudiera sacar su manifiesto, la capacidad de distribución de ese manifiesto, de difusión, iba a ser tremendamente limitada. Jamás podría llegar a hacer contrapeso con los grandes medios de comunicación, que si querían podrían ocultarlo, sepultarlo en el ostracismo, censurarlo, incluso ridiculizarlo. Entonces, para que llegara al mayor número posible de gente, se lo tomara seriamente, aunque luego no pensara como pensaba nuestro amigo Theodore Kaczynski, ¿qué es lo que cabía hacer? Que publicaran ese manifiesto los principales periódicos de los Estados Unidos. Claro, ¿cuál fue la respuesta de los principales periódicos de Estados Unidos cuando el hombre les envió el boceto de este manifiesto? Más o menos así: como estamos en una era tecnológica llena de teléfonos móviles, iPods, iPads y Jesucristo bendito con emoticonos, pues imaginaos una carita, un círculo así bien redondito, amarillito, con unos ojitos un poquito como achinaditos y una semicircunferencia cóncava que atraviesa en forma de sonrisa. Ese círculo, ese emoticono, la onomatopeya sería ja 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 ja, que me parto, ja ja. ¿Qué ocurrió? Que esto hirió los sentimientos de Theodore Kaczynski, pero no los sentimientos rollo de uy, tengamos una asamblea emocional para gestionar nuestro centro social, no, los sentimientos políticos de decir, estos cabrones me están tomando por el pito un sereno. ¿Y qué hizo el hombre? Se dedicó a empezar a mandar a mansalva durante 15 años paquetes bomba a eminentes científicos, a técnicos de determinados gobiernos locales, fundamentalmente científicos asociados a proyectos de investigación en universidades, también de empresas como la Lockheed Martin, que hay que recordar no solo fabrica aviones para que podamos ir en nuestras vacaciones de europeos pauperizados y venidos a menos a visitar otros lugares del mundo con un low cost, sino también fabrica armamento de guerra y este tipo de cosas, manifestaciones tan agradables que tiene la civilización, las cuales todo el mundo está en contra, pero nadie va a buscar las raíces de por qué suceden este tipo de cosas. Bueno, eso es otro cantar. La cuestión es que esto lo explica este otro cantar muy bien, la sociedad industrial y su futuro, un gran alegato a favor de la libertad, en contra de la civilización y en contra de la mentalidad del izquierdista. Ese ser estúpido que se piensa que es inteligente pese a que tiene estudios, lo cual demuestra que muchas veces, o la mayor parte de las veces, tener estudios no es síntoma de inteligencia. Ese ser temeroso, sobresocializado, que tiene miedo de la libertad y que lo único que quiere es dulcificar y extender y flexibilizar un poco más sus cadenas y no romperlas. Entonces, este hombre empieza a mandar toda esta serie de paquetes bomba, mata a tres sujetos total y absolutamente deleznables y nauseabundos, como son diversos investigadores de la universidad, de esta gente que colabora de manera decisiva al desarrollo tecnológico, al desarrollo industrial y al desarrollo de la civilización.
claro, no, de una manera neutra, porque él, ya esa gente solo quiere que la humanidad progrese y la comodidad de todos, ya. Lo que ocurre que, mira, como decir, el equipo que inventó la bomba atómica decía lo mismo y luego, pim, pam, ¿sabes? Dos chinitas en Japón, valga la redundancia, 250.000 muertos. Sí, sí. Todos sabemos que el átomo es un gran progreso para la humanidad, pero 250.000 muertos. Entonces, Theodor Kaczynski dijo, bueno, es que esa gente de ingenua no tiene nada y la tecnología de neutra no tiene nada. Son una panda de cabrones. Entonces mató dos pájaros de un tiro. Bueno, mató a tres pájaros, ¿no? Pero tres con varios paquetes de bomba. Pero coloquialmente, mató dos pájaros de un tiro. La primera, cargarse a ese tipo de gentuza para tratar de, digamos, obstaculizar lo mayor posible el proceso de desarrollo de la civilización y del desarrollismo, y en segundo lugar, el asunto de chantajear o presionar, o si se quiere, coaccionar al gobierno de los Estados Unidos y a los medios de comunicación para que publicaran su manifiesto. Su manifiesto fue publicado, a partir de ahí tuvo gran repercusión, pero la mayor parte de la gente autoerigida en la etiqueta de primitivista o de anticivilización se rajó, se hizo cacotas en los pañales y solo John Cerzan lo defendió públicamente en esa época. De esta combinación de pensamientos y de acciones entre las teorías histórico-antropológicas de John Cerzan y la parte más ideológica derivada de la acción revolucionaria, entre comillas, de Theodor Kaczynski, es donde salen, realmente tienen las dos máximas referencias, las ideas anticivilización, aunque por supuesto no son las únicas, pero eso hablaremos más adelante, porque ahora la satánica copilota se muere por poner una mierda esta de música de gente que tartamudea con el pantalón por debajo del culo.
Te voy a sorprender.
Ojalá.
Cuando tocan mis manos Caricia de las manos que mis hormonas seducen. Encuentro con el canto que a tu lado me reluce.
Qué bien iba musicalmente este programa hasta que... En fin. ¡Viva la yuca! ¡Aguante Bolivia!
El buque de los necios. Una parábola políticamente incorrecta. Érase una vez un capitán y sus oficiales que se volvieron tan presumidos, tan llenos de arrogancia y tan pagados de sí mismos que se volvieron locos. Pusieron rumbo al norte hasta encontrarse con iceberg y témpanos peligrosos y a pesar de ello mantenían la misma dirección adentrándose cada vez más en las gélidas y temibles aguas, únicamente para darse el gusto de demostrar su pericia en tan temeraria navegación. Como quiera que el barco se acercaba cada vez más al norte, los pasajeros y la tripulación mostraban cada vez mayor inquietud y comenzaron a debatir entre ellos y a quejarse de sus condiciones de vida. «¡Que me zurzan si esto no es el peor viaje que he realizado en mi larga vida de marino! La cubierta está resbalizada por el hielo. Cuando estoy de vigía, el viento helado me introduce el frío hasta los huesos». Cada vez que tengo que arriar velas, se me congelan los dedos, y todo por 5 miserables chelines al mes. ¿Tú crees que estás mal, verdad? Yo, por el frío, no puedo ni dormir, ya que en este barco, a nosotras, no nos dan las mismas mantas que a los hombres, le espetó una pasajero. Es una injusticia, un marinero mexicano exclamó. ¡Hijo de la gran chingada! A mí solo me dan la mitad de sueldo que le dan a los gringos. Y encima, la comida que me sirven es menos que la que le dan a un anglo, con la falta que me hace para mantenerme mínimamente caliente aquí. Y, lo peor de todo, es que siempre nos dan órdenes en inglés en vez de en español. «Yo tengo más razón que nadie para quejarme», exclamó un marinero indio. Si los rostros pálidos no nos hubieran robado nuestra tierra y riqueza ancestral, no estaría ahora en un barco en medio de vientos árticos e iceberg. Estaría en una canoa remando en un plácido lago. Merezco una compensación. Como mínimo, el capitano debería dejarme organizar una partidilla de dados para ganar algún dinero. Habla entonces el contramaestrante diciendo: «Ayer el segundo oficial me llamó marica. Solo porque a mí me guste chupar polla, no es razón para que me insulten». No solo los humanos sufren maltrato en ese barco, dijo con indignación un pasajero amante de los animales. Sin ir más lejos, la semana pasada vi al tercer oficial darle 2 patadas al perro del barco. Uno de los pasajeros, que era un profesor de universidad, retorciéndose las manos, exclamó: «Todo eso es terrible, es inmoral, es racismo, sexismo, crueldad, homofobia y explotación de los trabajadores, es discriminación. Necesitamos justicia social, igualdad para el marinero mexicano, sueldo más alto, compensaciones para el indio, igual trato para hombres y mujeres, derechos formales para chupar polla y no más patada al perro». «¡Sí, sí!», gritaron todos los pasajeros. «¡Ahí, ahí!», gritaba la tripulación. «¡Es discriminación! Tenemos que demandar nuestros derechos». Y entonces el grumeto carraspeo: «Todo tenéis buenas razones para quejaros, pero a mí me parece que lo que tenemos realmente que hacer es dar la vuelta y dirigirnos al sur, porque si seguimos este rumbo tarde o temprano, seguro que naufragaremos y entonces tu salario, tus mantas, tu derecho a chupar polla no valdrá para nada porque nos ahogaremos todos». Pero nadie le hizo el menor caso, porque solo era un grumete. El capitán y sus oficiales, que desde el castillo de popa habían estado escuchando y observando la escena, ahora sonreían y se guiñaban el ojo. El capitán hizo un gesto al tercer oficial, y este bajó del castillo de popa hasta donde se encontraba la tripulación y pasajeros, mezclándose con ello con andar chulesco. Poniendo una expresión seria, rompió a hablar: «Nosotros, los oficiales, hemos de admitir que han ocurrido hechos inexcusables. ¿No nos habíamos dado cuenta de la gravedad de la situación? Hasta no haber oído vuestras quejas. Somos gente de buena fe y queremos ser justos con vosotras. Pero como sabéis, el capitán es un poco conservador y quizá habría que pincharle un poco para poder conseguir algún cambio sustancial. En mi opinión, si protestáis contundentemente, siempre que sea pacíficamente, podremos mover el capitán de su inercia y forzarle a afrontar los problemas de lo que tan injustamente os quejáis». Después de haber dicho esto, el tercer oficial se dirigió al castillo de popa. Mientras se alejaba, los pasajeros y la tripulación le gritaban: «¡Moderato, reformista, neoliberal, lacayo!». Pero no así, hicieron lo que él le dijo. Los pasajeros se juntaron frente al castillo de popa y entre gritos e insultos demandaron sus derechos a los oficiales. «Yo quiero recibir orden en castellano», gritó el mexicano. «Demando mi derecho a poder organizar partida de dados», gritó el marinero indio. «Quiero que me dejen de llamar marica», exclamó el contramaestre. «¡Que dejen de dar patada al perro!», gritó el amante de los animales. «¡La revolución ahora!», chilló el profesor. El capitán y los oficiales se reunieron y deliberaron durante varios minutos, guiñándose el ojo, asistiendo con la cabeza, sonriéndose uno y otro todo el rato. A continuación, el capitán se dirigió a la barandilla del castillo de popa y con grande muestra de benevolencia anunció que al mexicano se le subiría 2/3 del sueldo de los anglos y la orden de arriar vela se la darían en castellano. Las pasajeras recibirían una manta más, que el marinero indio podría organizar partida de dados los sábados a la noche, que el contramaestre no se le llamaría marica si chuparas pollo en la intimidad, y nadie podría dar patadas al perro, excepto si roba comida. Los pasajeros y la tripulación celebraron estas concesiones como una gran victoria, pero la mañana siguiente volvieron a estar insatisfechos. 6 chelines al mes es poco dinero. Cada vez que arrío vela se me congelan los dedos», refunfuñaba el marinero. «Y todavía no gano lo mismo que los anglosajones, ni se me dan suficiente comida para este clima», se quejó el marinero mexicano. «Las mujeres no tenemos manta suficiente», dijo una pasajera. Los otros miembros de la tripulación y pasajeros protestaban de forma similar, y el profesor les asustaba. Cuando habían finalizado sus quejas, el grumete tomó de nuevo la palabra, y hablando en alto, para que el personal no pudiera no darse por enterado, dijo: «Es terrible dar patada al perro, porque robe un poco de comida en la cena, y que las mujeres no tengan igual número de mantas, o que al mariquero se le congelan los dedos, y no veo por qué al contramaestre no puede chupar polla si les da la gana. Pero mirad cuánto iceberg hay ahora y cómo sopla cada vez el viento. Tenemos que dar vuelta a ir hacia el sur, porque como sigamos al norte, seguro que naufragaremos y moriremos ahogados». Sí, sí, dijo el contramestre. Es terrible que sigamos en el norte, pero ¿por qué tengo que chupar polla en el armario? ¿Por qué me llaman marica? ¿Acaso no soy igual que los demás? Seguir al norte es terrible. Es precisamente por eso que las mujeres necesitamos más mantas ahora. Es verdad, dijo el profesor. Yendo al norte, nos ponemos en dificultades, pero cambiar el rumbo al sur no sería realista. No se puede dar vuelta al reloj. Tenemos que buscar una forma madura de enfrentarnos a la situación. Mira, dijo el grumete, si dejamos en el castillo de popa a esos cuatro locos seguir con lo suyo, no ahogaremos todas, pero si sacamos el barco del peligro, podremos preocuparnos después de las condiciones de trabajo, las mantas para las mujeres, el derecho a chupar polla, aunque primero tenemos que dar la vuelta al barco. Si nos juntamos algunos y preparamos un plan de acción con coraje, podremos salvarnos. No habría falta mucha gente, con 6 u 8 lo podríamos llevar a cabo. Podríamos tomar el castillo de popa, echar esos colgados por la borda y dirigir al barco al sur. El profesor levantó su nariz y dijo severamente: no creo en la violencia. Es inmoral. No es ético utilizar la violencia jamás, dijo el contramaestre. Desconfío del uso de la violencia, dijo una pasajera. El capitán y sus oficiales habían estado observando toda la escena, y a una señal del capitán, el tercer oficial volvió a bajar a cubierta y, mezclándose entre los pasajeros, dijo: todavía quedaban muchos problemas en el barco. Hemos logrado importantes avances, pero aún siguen siendo duras las condiciones de trabajo para los marineros. El mexicano no gana todavía igual que los anglosajones. Las mujeres aún no tienen las mismas mantas que los hombres. El derecho a poder organizar partidas de dados los sábados es, ciertamente, una prueba de compensación por el robo de las tierras a sus antepasados. Es injusto que el contramaestre deba chupar las pollas en el armario y que el perro, en último, se siga llevando patadas de vez en cuando. Creo que hay que presionar un poco más el capitán. Sería de gran ayuda si hicieran contraprotesta, siempre que esta no sea violenta. Mientras el tercer oficial volvía al puesto, todos le insultaban, pero, al final, hicieron lo que este propuso. El capitán, una vez escuchadas sus quejas, se reunió con sus mandos en conferencia, durante la cual se guiñaron el ojo y se rieron abiertamente. Entonces se fue hacia la barandilla del castillo de popa y anunció que a los marineros le darían guantes para mantener las manos calentitas. El mexicano recibiría 3/4 del salario de los anglosajones. A las mujeres se le entregaría otra manta más. Al marinero indio le dejarían organizar partida de dados los sábados y los domingos. Y al contramaestre le dejarían chupar polla en público a partir de anochecer. Y nadie podría darle patada al perro sin el permiso especial del capitán. Los pasajeros y la tripulación quedaron extasiados con esta gran victoria revolucionaria. Pero a la mañana siguiente, de nuevo, se sintieron insatisfechos y comenzaron otra vez a quejarse lo de siempre. Entonces el grumete empezó a irritarse y les gritó: ¡malditos necios! ¿No veis lo que hacen el capitán y sus mandos? Os tienen ocupado con vuestras quejas triviales de mantas, salario, mamadas y el pobre perro, para que no penséis lo que realmente va mal en este buque, y que es el hecho de que cada vez vayamos más al norte y que todos moriremos ahogados. Si únicamente alguno de vosotros despertara y ataquemos juntos el castillo de popa, podríamos virar en redondo y salvarnos, pero lo único que hacéis es quejaros de cosas banales como el juego de los dados, chupar pollas o las condiciones de trabajo. ¿Banales?, gritó el mexicano. ¿Tú crees razonable que yo cobre 1/4 menos del salario que un gringo? ¿Es eso insignificante? ¿Cómo puede llamar a mi queja algo trivial?, gritó el contramaestre. ¿No sabe lo humillante que es que te llamen maricón? Pegar al perro es una cosa sin importancia, espetó el defensor de los animales. Eso que dices es cruel, inhumano, brutal. Vale pues, dijo el grumete, estos problemas no son insignificantes ni triviales. Pegar al perro es cruel y brutal, y realmente humillante es que te llamen maricón. Pero la magnitud de vuestro problema principal, el hecho de que el barco cada vez vaya más al norte, hace que estas quejas se conviertan en insignificantes y triviales. Porque si no daremos la vuelta al buque, todos moriremos ahogados. ¡Fascista!, le llamó el profesor. ¡Contrarrevolucionario!, le gritó al pasajero. y todos los demás pasajeros y miembros de la tripulación comenzaron a tachar el grumete de fascista y contrarrevolucionarios. Y echándolo a un lado, siguiendo hablando de salarios, igualdad de mantas, derecho a ser mamadas en público y de los malos tratos al perro. Mientras tanto, el barco, que seguía rumbo al norte, después de un breve lapso, quedó atrapado entre dos icebergs, muriendo todos ahogados.
Este es un sitio para locos, y yo no estoy loco.
Nosotros no usamos la palabra loco, señor Cole.
Pues aquí hay zumbados de verdad. Yo sé cosas que ustedes no saben. Les va a resultar muy difícil de entender.
Tuve la ilusión que fuimos libres. Porquería. Fueronía la venía del que dijo que nos sacaría de la muerte. Miente. Mientras sigue sonriente allá arriba en su mansión. Es que está tapado en diamante y acá abajo. Seguimos siendo los siervos que en prisiones sin salida nos convertiremos en cuervo hasta en rata. Metamorfosis fácil para el que no acata. Esa belleza estúpida que impone el que nos mata. Salta por el precipicio, en el desquicio hasta el inicio de la vida que nos quitan cuando guardamos silencio. Necio, vacío, en esencia dos podríos. En esta sucia sociedad nos convertimos en seres sombríos como zombies. Solo vamos pa' adelante, parte de una especie que se especializa en ser mafiante. Decadencia segura de todo, ya no inunde todo modo, ni modo. Estamos en guerra contra todo, de la ciencia y su razón, de Dios y su ambición, del hombre que produce su propia autodestrucción. No hay solución si no hay violencia, pues la paz solo se aprecia cuando existen quienes esclavizan a otros la ignorancia. La inteligencia se convirtió en la decadencia, pestilente evolución del hombre que por su arrogancia dice ser superior. Otros seréis por diversión, pon el pie encima y más encima trae la exterminación. No hay sorpresas y todo se convierte en nuestra presa. Humano, animal y tierra, nada nos interesa.
La verdad es que muy pocos de nosotros somos enfermos mentales. No digo que tú no lo seas, porque yo sé estar más loco que una cabra. Pero no estás aquí por eso. No estás por eso.
Ilusiones se murieron porque las mató el dinero. El sistema a todos mis sueños le metió un tiro certero. Nací gobernado por ratas con sus palabras baratas. Mientras miras sus diamantes, aquí la gente se mata. Trabajando, mirando como algunas en riqueza. Hablan de la cercanía y ven de lejos la pobreza. Ya no sé la diferencia entre Dios y Lucifer. Solo sé que en esta tierra veré a mis hijos crecer. Mientras tanto voy cambiando la mentalidad de ustedes. De niños, gente adulta, meros machos y mujeres. Dime quiénes van a decir que estoy equivocado. Si ya estamos muertos en vida bajo un sistema de estado como esclavo. No tenemos derecho a la expresión. Personas que dicen guerra y a la hora la verdad no hacen nada, no hay corazón. Ay, qué pena. El sistema es la cárcel y tu muerte es la condena. Tengo tanto del gobierno como sangre por mis venas que me pongan la cadena. Tenemos el poder de todo un pueblo. Yo me pongo la capucha y a subir aquí al infierno. Ilusiones no tengo, veo solo gente muerta. Si no me dejan entrar, entraré pateando puertas. Las cifras de heridos muertas que ustedes no sacan cuentas hacen llamar gobernante a quien tú representas, tirando pastilla y menta pa' ver si la gente entra, que nos ven cara de que vivimos con compra-venta, pero tranquilo que todo lo que se hace aquí se paga, y como dicen por ahí, el mundo da mil vueltas.
Da mil vueltas, da mil vueltas.
Míralos, se lo están buscando.
Los animales del laboratorio.
Quizá la raza humana merece ser eliminada.
¿Eliminar a la raza humana? Es una idea genial. Genial.
La visión y la real situación se tornan contradicción y suspendo la misión, pero no la insumisión. La paz después de cada acción se vuelve dolorosa pasión, como la de Cristo. Y así llevamos nuestra propia cruz como un convicto. Y no hay vuelta, y no hay fiesta, ni siesta, y apesta esta puta apuesta. Pero si sabí la respuesta, no te podí mentir a ti mismo, que vais cayendo en el abismo. Y cuando más sabí, más hondo caí. Cuanto más viví, te dais cuenta que ni la vida ni la muerte valen la pena. Por eso podí llegar a vivir y morir de forma plena. Que toda moral hay que hacerla tira, ya que absolutamente todo es mentira. Y solo eso necesito, saber que si no es hoy, mañana pego el grito. Hoy maldito y muerto, pero mañana resucito.
Bueno, esta era Resentida Periferia y el texto que hemos leído antes era pues una políticamente incorrecta parábola del querido Ted.
Excelente.
Teddy, de nuestro amigo Teddy.
Excelente, un cuento excelente.
que, como bien decía antes, pues el mariscal Cordura, querido, aquí a mi lado, pues hace en su discurso una crítica contundente en contra del izquierdismo y del reformismo, y bueno, pues de las consecuencias de llevar luchas parciales que invocan derechos y concepciones, pero que no cambian la esencia de las cosas ni que radicalmente pues toman rienda de la vida y le cambian de rumbo, ¿no? De norte a sur. Pues ahí hay, bueno, hay varios elementos en esta historieta. Todos elementos pues perfectamente no sé, como reconducibles a la actualidad, en que muchas veces pues frente a la posibilidad de una liberación total y radical pues se apuesta por pequeñas migañas de que el sistema nos da y nos regala en el fondo. Característica de la democracia, pero eso ya hablamos en un programa. Pues seguimos, si te parece, querido mariscal, con nuestro análisis de las ideas anticivilización. Os recordamos que estáis escuchando La Maldición de Cassandra, un programa contra la estupidez en el 104.5 de Radio Bronca.
Radio Bronca, una emisora totalmente anticivilización, por eso es una radio. En fin, el cuento este, la parábola, es importante no solo porque hace una descripción por el amplio espectro, ¿no?, de las luchas sociales, por así decirlo, o del activismo político. Más allá de los evidentes lucha por los derechos de LGTB, por los derechos de los indígenas, por el obrerismo, por la militancia antirracista, por el antisexismo y demás, son bastante obvios y bastante bien definidas. En el fondo hay algo mucho más allá, bastante más profundo, que recogen las ideas anticivilización y que tienen la relación no solo con la civilización, sino con lo que ellos definen como ideas izquierdistas. Cuando la anticivilización, en particular, aunque no es exclusivo de esta serie de ideas, hace la crítica a las ideas izquierdistas, no está criticando solo cómo se comporta la izquierda. Lo que está criticando es una serie de ideas y de valores que están impregnados incluso en los ambientes más radicales. Así, por ejemplo, la comparación que se puede hacer con este cuento de las manifestaciones de las ideas anticivilización en sus críticas hacia los revolucionarios, por poner un ejemplo, es el hecho de que gran parte de las ideas revolucionarias tienen una base, como por ejemplo el marxismo o el anarcosindicalismo, tendente a socializar o colectivizar, por ejemplo, los medios de producción. Así tenemos la industria, se eliminaría una parte de ella entendida como nociva, la que peor sienta la salud de los trabajadores y sus familias, la que peor sienta el medio ambiente, pero la industria seguiría. Lo que ocurre es que esta serie de ideas, el principal problema no lo ven en la industria en sí misma, como lo ven las ideas anticivilización, sino en cómo esté gestionada. Entonces, eliminarían al capitalista, bien fuera el Estado, en caso de las ideas anarcosindicalistas, bien sea el capitalista privado, y lo sustituirían por una comunidad, una colectividad o una asamblea o un consejo de trabajadores que seguiría llevando adelante la industria. Cambiaría la producción, cambiaría el modo en el que se hace la producción, cambiaría las condiciones de los trabajadores en esa producción, pero el hecho de que sigue existiendo una industria y de que sigue habiendo una producción está ahí, ¿no? Esta es, digamos, también la gran crítica. Esto sería, desde la óptica de las ideas anticivilización, una idea izquierdista. Estás acabando con una manera concreta de explotación económica, el capitalismo, pero hay una serie de manifestaciones a su vez del propio capitalismo, como son la industrialización, como son la depauperización de las relaciones, como son la necesidad de unos ciertos mecanismos a implementar para que eso sea viable, y esos mecanismos, eso que hace que sea viable, es total y absolutamente pernicioso, tanto para el medio ambiente como para los seres humanos y sus relaciones. La tecnología no es neutra, porque en una sociedad tecnificada cada vez se necesita más tecnología, que se hace con una cada vez mayor especialización del trabajo, además de los ya consabidas problemas, de los ya consabidos problemas de explotación laboral, de devastación del territorio, de discriminaciones varias en función de etnia, de género y otros,
especie
y otros. Hay un problema evidente que se tiene ahí, es que determinada sociedad, la civilización, te impone un ritmo de vida, un modo de vida concreto, porque eso ha sido así. La civilización llega porque la sociedad se hace cada vez más, las sociedades antiguas, primitivas, cada vez más complejas. Entonces hay cosas que no se toman por la decisión de unos cuantos personajes malévolos que se quieran aprovechar de los demás, aunque también esto sucede, sino que intrínsecamente una serie de decisiones, una serie de mecanismos, una serie de maneras de organizar la vida en común y una serie de maneras de ganarse la vida, el sustento, el pan, de vivir, de refugiarse, de cobijarse, incluso de quererse, conllevan necesariamente cierto tipo de cosas. Ahora nos quejamos de las grandes infraestructuras, pero ¿por qué es necesario el tren? Porque vivimos en un mundo en el que cada vez es más pequeño debido a la globalización, en que la gente quiere viajar, está el mundo conectado, se quieren ver otros lugares, se quiere descubrir mundo. Entonces, ¿para eso qué necesitas? Una serie de infraestructuras. Primero se tenía el tren, que iba a leña o a carbón. El tren era incómodo, el tren tardaba. Una vez que funciona el tren, que la gente se adapta a él, el precio del billete va bajando, pero el tren se va modernizando para llegar cada vez antes. Es una lógica la que se tiene, no necesariamente un aparato en concreto, que es la causa de nuestros males, como por ejemplo el móvil. Ni siquiera el uso que se le da, si se lo dan los proletarios, si se lo dan los capitalistas, si es para hablar con tu prima a la que quieres mucho, si es para organizar la bolsa, si es para ordenar a un ejército de mercenarios que invada un país. No, es una lógica mucho más allá del aparato. En ese sentido, dentro de las ideas anticipadas, hay una vuelta de tuerca que implementa, más allá de la determinada simpleza relativa de las ideas de Cerzan, el presente es una mierda, el futuro vamos a peor, hay que volver al paleolítico. Saldrá una revista llamada Willful Disobedience, llevada a cabo, entre otras personas, por Wolfie Lance Treacher, anticivilización, anarquista anticivilización de los Estados Unidos, en el que va a acabar cargando no solo contra el aparato en sí, sino contra la lógica que hay detrás del aparato. Una lógica que siempre es autoritaria, incluso en la división del trabajo siempre se hace de una manera en la que un especialista se ocupa de una cosa, otro especialista se ocupa de otra. El saber se va compartimentando, va aumentando, creciendo exponencialmente. Tenemos personas que están ultra especializadas en detalles de la ciencia, de la fabricación de útiles, etcétera, o cualesquiera otras, a unos niveles irracionales, mientras que el mayor de los, el más común de los mortales, muchas veces en muchos países no sabe ni siquiera de dónde viene la leche, por ejemplo, o cómo podría plantar él su propia comida, porque todo está ultra tecnificado y ultra especializado. Eso es una consecuencia de aumentar mayor el beneficio, de centralización mayor del poder y de aumentar el despotismo en las sociedades modernas, pero también viene dentro de una lógica que hace que eso sea necesario, que ya la vida no es integral, ya no se está en comunión con la naturaleza, independientemente de si tengo un cachivacho o no. Esta parte de las ideas anticivilización no carga contra la tecnología en sí misma, sino contra qué tipo de sociedad, qué tipo de vida en común necesita de esa tecnología y por qué lo hace. No es tanto criticar que haya alguien que toque una guitarra o una guitarra eléctrica, como qué implica eso y por qué narices tienes que tocar una guitarra eléctrica. Por un gusto estético, porque suena mejor, cuando eso conforma más especialización, más explotación, más devastación del medio ambiente, que se nos segregue y se nos aparte cada vez más de nuestra ancestral comunión con el medio natural, comunión que ya no tenemos, que ya se perdió. Eso es el ser humano actual, un zombi que cabalga a lomos de un caballo de hierro, individual o colectivo, de su casa al trabajo, del trabajo al centro comercial, del centro comercial a su casa, que solo ve entretenimiento, que no sabe distinguir una ortiga de una palmera, que no sabe las cuestiones básicas para su propia supervivencia de la vida y sin embargo sabe cualquier tipo de aplicación moderna, de un ordenador portátil, de un teléfono móvil, algo total y absolutamente inútil e inservible para la subsistencia en el primitivo y esencial término y concepto, en el sentido más básico de la palabra. Eso es lo que ha convertido al ser humano la civilización.
Imagino, Se cazarán alces en los bosques húmedos de los cañones que rodearán las ruinas del Rockefeller Center. Se llevarán ropas de cuero que durarán toda la vida. Se trepará por cepas gruesas como mi muñeca que envolverán el edificio Sears. Y cuando se mire hacia abajo, se verán figuras machacando maíz, colocando tiras de venado en el arcén de alguna autopista abandonada.
Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas, all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. I got so goddamn hungry I could hide behind the straw, poor boy, been all around this world. Went up on the mountain, I made my stand. Went up on a mountain, there I made my stand. A rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy, I've been all around this world. So hang, wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world. Put the rope around my neck, they hung me up so high. Put the rope around my neck and hung me up so high. Last words I heard her say, won't be long now before you die, poor boy, I've been all around this world. So hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world.
No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí.
Bueno, unos pequeños recortes de una película muy buena que vimos ayer por la noche, justo para prepararnos espiritualmente a esa maledición. Bueno, estamos hablando de ideas anticivilización, del recorrido histórico y de las influencias que, y los antecedentes, digamos, que tuvo esa línea, las perspectivas también, bueno, una perspectiva que parte de pues una idea de vuelta a lo primitivo en el sentido propio de la palabra, pues, y una perspectiva anticivilización que también admite la posibilidad de que, bueno, lo primitivo ya fue y que es irrecuperable de todas formas. Antes de entrar, digamos, un poco en la que podría ser, pues, incluso una crítica, como siempre, objetiva y aséptica de algunas de estas tendencias anticivilización, pues queríamos un poco contextualizar o quizás retomar algunas de las experiencias que se podrían definir como anticivilización o que tenían matices por el estilo. Que se han vivido en los últimos 10-20 años. Seguro una de las digamos de los grupos que más hicieron propia pues las ideas anticivilización, sobre todo de cara pues a poner en práctica determinadas acciones, fue lo que se denomina el amplio frente de liberación de la Tierra, o Earth Liberation Front. Que es, digamos, una, ¿cómo decirlo? Un grupo, pero no un grupo en sentido físico, sino quizás una marca, para así decirlo, como en un lenguaje del poder, que se desarrolló a partir de los años 90, que se también iba de la mano con el un pelín más antiguo movimiento de liberación animal. Y que, bueno, pues hizo precisamente de la crítica anticivilización y antitecnológica pues una de sus líneas más básicas. De hecho, el Frente de Liberación de la Tierra, tanto, digamos, el europeo como el más digamos, amplio a nivel mundial, siempre ha tenido y tiene como objetivos pues todos aquellos aparatos, tecnologías, instalaciones, empresas que contribuyen pues al avance de la tecnología, del sistema, de los sistemas tecnológicos, entendido en sentido amplio, o sea, desde pues las empresas de producción energética nuclear o lo que sea, a las grandes constructoras, a las empresas de explotación forestal o de explotación, digamos, de la tierra en general. El Frente de Liberación de la Tierra fue definido por el FBI pues una de las amenazas más peligrosas, bueno, eso quizás antes que llegara Al-Qaeda y todo el pifostio este, pues una de las amenazas más peligrosas por el glorioso pueblo estadounidense. De hecho, se coñó la palabra de ecoterrorismo precisamente para individuar pues ese tipo de acciones, ese tipo de actuar, ese tipo, digamos, de enemigo interno. Y es una, ¿cómo decir?, una sigla, un contenedor dentro del cual pues se han desarrollado cosas diferentes en muchos países. Se ha ido muchas veces de la mano pues con grupos de acción directa, digamos, de, podríamos decirlo, de matices o auto definición más bien insurreccionalista. Hay muchísima presencia de grupos, digamos, de reivindicaciones y acciones que se reivindican bajo la sigla de ELF en muchos lugares del mundo. Recién por ejemplo, son los de Indonesia y de Rusia, que pues al tener quizás, eso es una buena pregunta, cuando tienes todavía algún recuerdo, pequeña huella de un mundo mínimamente salvaje, cosa que aquí en Europa pues no tenemos muchos, quizás también hay algo más por apostar aquí. Por último, cuando hablo de liberación en la tierra, no sé si qué tierra, la Gironina o los campos del desierto de Zaragoza que quiero salvar, es un poco triste, pero bueno, pues estos son es un grupo que ha tenido pues una práctica más allá de una teoría, pero seguramente siguiendo las ideas de anticivilización y muchas veces también ideas primitivistas. Otra tendencia reciente, digamos, en una época aún más reciente, porque estamos hablando de hace unos poquitos años, un par de años o tres, un grupo bastante curioso que ha aparecido en las páginas de internet, como somos anticivilización, ¿por qué no? Tampoco podríamos escribir los comunicados en la piedra y esperar a que alguno pasara por ahí, pero bueno, total, pues un grupo bastante curioso, si no más bien interesante, que ha aparecido pues a partir del 2010-2011, han sido pues las individualidades tendiendo a lo salvaje. Un grupo que nace y se mueve en México, eso hay que decirlo, porque bueno, pues el nivel de violencia, pues la posibilidad de seguramente entrar en contacto con ciertas herramientas, entre comillas, es más fácil, más cercano. Pues evidentemente por el nivel general, social, que se vive en esos lugares, pues individualidades tendiendo a lo salvaje se define a sí mismo con un grupo no necesariamente anarquista que nace en el 2011, me parece, sacan el primer comunicado y bueno, pues su idea es un cuestionamiento, por sus propias palabras, el cuestionamiento rechazo contra todo lo que engloba el izquierdismo y lo civilizado, empleando todo lo necesario para ejecutar un ataque directo contra el sistema tecnoindustrial.
Puro Ted Kaczynski, hay pura sociedad industrial y su futuro. Todos los comunicados que sacan, las ideas que hay detrás es la sociedad industrial y su futuro, aferrados a esas ideas, a esa obra.
¿Cómo ponen en práctica pues estas acciones? Pues nada más que ejecutando precisamente aquellos hombres, o sea, no estamos hablando de cosas, no estamos hablando a banco de biles, bancos, entidades bancarias o no sé qué símbolos del capitalismo y de la sociedad tecnoindustrial, sino de personas concretas, sobre todo en el campo de la tecnología y biotecnología, nanotecnología y biotecnología, tomando muy a la letra lo que el amigo Teddy iba diciendo desde hace 20 años, pues apuntando precisamente a la biotecnología y la nanotecnología como, digamos, el enemigo más peligroso y a la vez más como uno de los objetivos que se retienen como más preciso, más efectivo en la lucha, en la acción en contra de la sociedad civilizada. Pues individualidades tendiendo a los salvajes se dedicaron a matar o herir, más bien matar, algunos de los ilustres personajes de las universidades mexicanas que precisamente desarrollaban su investigación en el campo de la nanotecnología y biotecnología. Más allá de nuestra percepción o nuestras ideas sobre este grupo, creo que es una ¿cómo decirlo? Pues una materialización de ciertas ideas que más materiales de así no podrían ser. Y a pesar, bueno, de unos, se han ido desarrollando de unos procesos también, no sé, me imagino personales y políticos dentro de ese grupo, y fue así que era uno como Teddy, pero pues se ha ido desarrollando un poco más a lo largo de los años, diríamos a la fecha de hoy, que todavía siguen inactivos quizás por algún rincón oscuro de Ciudad del México o por ahí. Pero bueno, pues son una de las herencias o de la puesta en práctica de estas ideas que hemos ido explicando. Más allá de eso, pues hay diferentes planteamientos, por ejemplo, a nivel europeo, en Italia, por ejemplo, hay una revista que, bueno, a lo largo de muchos años ha desarrollado pues ideas y análisis anticivilización, no siempre primitivistas, Tierra Salvaje, como podría llamarse de otra forma. También pues parte de la redacción de Tierra Salvaje fue acusada de atacar a un centro de IBM hace unos poquitos añitos, pues evidentemente también en la lógica de pues un ataque a la sociedad tecnoindustrial materializada en todas aquellas empresas que trabajan con la nanotecnología y biotecnología. Bueno, estas eran algunas de las actualizaciones, de las nuevas tendencias anticivilización en el panorama europeo mundial. Pero antes de seguir, os ponemos una bonita musiquita. Songs for Elf. Así, para estar en tema. Hoy estamos un poco...
The elves in the forests. I've never met one. Civil disobedience has many permutations. You can block the streets in front of the United Nations. You can lay down on the tracks, keep the nuke trains out of town. Or you can pour gas on the condo and you can burn it down. So here's a toast to the night. Three cheers and a grunt. That's your part. Hey, hey, hey. Very good. Very good. You got it. Next time we'll all get it, right? And then you can sing with this part too. To the Earth Liberation Front. The Earth Liberation Front. You can go to Senate hearings. Wait till they call your name. My hat is off to anyone with the will to play that game. But if you want to know the truth, what warms my aching heart is to see the masked Avengers come to tear the road apart. So here's a toast to the night. Three cheers and a grunt.
Hey, hey, hey. Oh!
To the Earth Liberation Front. The Earth Liberation Front. Well, they'll tell you that it's violence to destroy a logging truck. These are the very people who'd kill the planet for a buck. They'll tell you to talk and be reasonable, they'll say. Maybe we can talk tomorrow, but we can pull the GM crops today. So here's a toast to the night. Three cheers and a grunt. To the Earth Liberation Front. The Earth Liberation Front. Well, there are so many things of beauty in this world to see. A wild running river or an old growth redwood tree. But in such an ugly situation, so sinister and dire, there's nothing quite so lovely as a Walmart on fire. So here's a toast to the night. Three cheers and a grunt. To the Earth Liberation Front.
the Earth Liberation Front. Here's a toast to the night. Three cheers and a grunt. To the Earth Liberation Front. The Earth Liberation Front.
Bueno, aquí estamos, casi en la última parte de la maldición. Bueno, queríamos simplemente decir que la peli, para quien no lo hubiera reconocido, era El Club de la Lucha. Bueno, una peli de hace unos años que ha sido gran inspiración para muchas de nosotras y sigue siéndolo. Brutal la imagen final, os aconsejo verla. Y bueno, ya más para terminar, antes de la cartelera, entramos un poco en el tema de la crítica o de, bueno, lo que quizás queríamos aportar bajo esa perspectiva en lo que son las algunos o todas las tendencias anticivilización. A ti la palabra.
Gracias, estimado público, estimada audiencia, compañera satánica copilota, miembros del Senado. Muchas son las críticas que se han hecho a las ideas anticivilización y al primitivismo. Aquí nos vamos a quedar fundamentalmente con dos, porque vamos a tratar de pasar de las críticas estúpidas hechas por imbéciles y también de las críticas simplistas. Una, a lo que se refiere a las ideas primitivistas, es la imposibilidad manifiesta de volver a tiempos del Paleolítico. Es total y absolutamente imposible, dado que actualmente se estima en más de 6.000 millones de habitantes nuestro planeta, bueno, nuestro, a estas alturas, su planeta Tierra. Eso hace que en unas sociedades masificadas total y absolutamente ese número de habitantes sean un auténtico problema. Teniendo en cuenta que si entendemos, seguimos el hilo conductor de las ideas primitivistas, la idea sería vivir como si nos hubiéramos retrotraído, y señalo el como si porque no es tan simple el rollo de que quiera muchos de los que sostienen esas ideas vivir en el Paleolítico, como se ha podido desprender de esta afirmación, ¿no? Pero sí que es manifiestamente imposible si tú te quieres retrotraer a niveles tecnológicos y a modos económicos similares a los que se tenía en aquella época. Hoy en día la agricultura, aunque sea una agricultura industrializada, es básica, es primordial para alimentar a 6.000 millones de personas. 6.000 millones de personas no podrían estar tratando de siendo nómadas, ganándose la vida, buscándose la vida con la caza y la recolección, porque no hay recursos suficientes en la tierra como para alimentar todo. Es una auténtica barbaridad, es una salvajada, es una demencia que a día de hoy haya 6.000 y pico de millones de personas. Eso conlleva a que cuestiones que son en sí mismo intrínsecamente autoritarias y dominadoras, como por ejemplo podría ser la agricultura, dado que se basa en la domesticación de especies vegetales, o la ganadería, dado que se basa en la domesticación de especies animales, sin esos elementos que, debido a la propia dinámica civilizatoria, se han tenido que llevar hasta el extremo en un grado de productivismo brutal, es imposible que sin esos elementos puedan alimentarse, puedan cobijarse, puedan vivir 6.000 millones de personas. Para lo cual tendría que haber una criba poblacional tremenda. En épocas del Paleolítico Superior, cuando el Homo sapiens ya era Homo sapiens sapiens, se agrupaba en pequeñas bandas de entre 8 y 30 individuos, practicaban la caza, la recolección y un poquito posteriormente, en un periodo histórico llamado el Mesolítico, la permacultura y ciertas formas de ganadería, de semiganadería, la población de la Tierra se podría cifrar en torno al 1.000.000, 2.000.000 de habitantes. 1.000.000, 2.000.000 de habitantes es aproximadamente la cifra que tiene hoy en día la ciudad de Barcelona. O sea, la ciudad de Barcelona, el contenido de la ciudad de Barcelona era la población del mundo, la población del planeta Tierra. Claro, hay muchas ideas que muchos primitivistas no han acabado de concretar. ¿Qué ocurre con esos 5.999 millones de habitantes que sobran para que la vida en la Tierra para la especie humana sea viable? Bueno, unos han hablado de que la civilización nos irá conduciendo poco a poco hacia una especie de holocausto y los que sobrevivan vivirán, que eso también es defendido por muchas otras ideas anticivilización, en una especie de mundo mezcla del Paleolítico Superior con Mad Max.
Tremenda película.
Qué trilogía. Y sería cojonudo vivir en una época como la de Mad Max, pero con menos tecnología aún. Y bueno, un poco más hippie, ¿no? Queriéndonos, en comunidades, y estas sin autoridad, y estas estupideces varias, ¿no? Bueno, esa es una de las críticas al primitivismo. La otra, la manifiesta imposibilidad de volver a épocas climáticas más productivas para la que afloren de manera natural los frutos salvajes de un deterioro impresionante de la fauna. Apenas existe fauna salvaje. A los animales se los cultiva como si fueran lechugas en grandes instalaciones agropecuarias. De hecho, para muchas industrias alimenticias, muchas industrias cárnicas, se están utilizando bichos que no tienen, por ejemplo, en el caso de las vacas, prácticamente ya ni cuernos, ni pezuñas, ni vacas, que son ni patas, que son poco menos que toneles de carne. Sería bastante inviable que la tierra pudiera regenerarse a corto plazo y que estuviera en disposición de volver a dar sus frutos. No son las únicas ideas primitivistas que afirman esto. Otras tienen el problema del aislacionismo, de me voy a una reserva o me voy a vivir en plena naturaleza allá y poco a poco voy combatiendo la civilización en la medida de mis posibilidades. La crítica a esa visión es el escapismo que conlleva, un escapismo que no negamos que sea necesario ni que sea saludable, pero es un escapismo en el que te vas tú solo al monte a cazar jabalíes salvajes, enfrentándote a la serie de obstáculos que te va a generar eso, porque aquí por lo menos en el Estado español te vas a tener al Seprona que va a ir ahí a la Guardia Civil a romperte las pelotas porque has cazado furtivamente. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Como una huida de la civilización en lugar de una lucha contra la civilización. También hay otras tendencias primitivistas que no caen en estos aparentes simplismos, ¿no? Pero a grandes rasgos las principales corrientes nunca han hablado mucho del qué sucede con eso, que cómo hacemos para reparar un medio ambiente que ya está deteriorado, cómo hacemos para volver, dicho con todo el respeto y sin intención de caer en la simplicidad ni en la tergiversación, a una época poco menos que paleolítica, ¿no? Esos son los grandes problemas con los que se encuentra. Un problema parecido tiene el resto de ideas anticivilización debido a los embrollos mentales, sobre todo, que hay, aparte de estos problemas ya dichos, a los embrollos mentales que hay del poco menos hoy en día disolver la civilización supone disolver la sociedad. Esto no tiene nada que ver con disolver la vida en comunidad, son cosas distintas. Hemos explicado anteriormente la diferencia entre sociedad, hemos hablado de la civilización, la comunidad sería otra cosa, pero lo que hace a ojos de muchos y de muchas imposible el poner en práctica a gran escala para el conjunto de los seres humanos las ideas anticivilización es quizá que el ser humano hoy en día está ya moldeado, civilizado y domesticado de tal manera que no puede concebir determinadas maneras de vivir. Quizás si viene un holocausto nuclear y no hay más narices de que ya no haya tecnología y vivir de otra manera, lógicamente el ser humano se iría adaptando. Pero a día de hoy, donde la gente busca su comodidad, porque muchas veces no se ha llegado aquí por la, como decíamos antes, por la maldad de unas personas en concreto. Muchas veces se ha llegado aquí por decisiones que se han tomado, porque hacer las cosas de determinada manera es más cómodo. Eso trae otra serie de problemas. Eso trae un aumento del autoritarismo, eso trae un aumento de la opresión, eso trae un aumento de la segregación y de la discriminación. Muchas veces no se pone en la balanza lo que queremos con lo que nos va a atraer. Simplemente, muchas veces el ser humano, en cuanto se asocia, en cuanto tiene una mínima sociedad, una vida en comunidad, empieza a funcionar como borregos en la mayor parte de las ocasiones. Muchas comunidades experimentales se van al traste por eso mismo. Estamos hechos para ese tipo de vida. La naturaleza dice que durante 2 millones de años vivimos así, pero posteriormente observemos el rápido declive, esa tumba abierta hacia propiamente el final de la especie, la devastación del medio, que han tenido lugar solamente son 10.000 años lo que llevamos de vida civilizada. ¿Y cómo estamos? Claro, 10.000 años no pueden con tu modo de vida, con modos grabados prácticamente en el ADN durante 2 millones, pero sí que puede la comodidad que lleva la delegación, que lleva la autoridad, que lleva la opresión. Todo esto va sucediendo al pasar el tiempo, pero va sucediendo. ¿Está el ser humano preparado para vivir fuera y contra la civilización? ¿Era un animal cuando vivía sin civilización? Esto es la falta, digamos, de convencimiento, la falta de fe en nuestros propios impulsos biológicos. Y bueno, efectivamente, dan miedo los impulsos biológicos dentro de la civilización. Fuera no lo sé, porque no vivimos fuera, pero dentro da un miedo que te cagas. Todas estas son críticas que se han hecho, aparte de las clásicas, que también se pueden hacer al anarquismo, como de simplismo, de problemas demasiado vagos y demasiado generales, demasiado abstractos, falta de concreción en las posibles hipotéticas soluciones. No es tan simple como el buque que se va a estrellar contra un iceberg, y que es tan sencillo como asaltar el puente de mando y poner la aguja rumbo al sur y luego irnos apañando. No es tan simple como eso. Estamos hablando de un planeta entero, de una especie entera, en concreto la humana, más allá de las miles de especies vegetales y animales que van desapareciendo cada día por acción de la especie humana, una especie de borrego sometida por sí misma a un tótem, a un templo, a un dios, el dios del progreso, de la civilización, de la economía, del poder, del ansia de poder, de la autoridad.
Amén. Leningrad Cowboys. Give me all your loving. Bueno, pues ya vamos acabando esta maledición de hoy, miércoles 19. Como siempre, antes de acabar, pues un poco de cartelera de lo que nos espera si la civilización no acaba, cosa que creo muy poco probable, en las próximas dos semanas. Bueno, una convocatoria muy rápida y así del segundo, que hoy desalojaron la carbonería. No sé si todavía hay movidas ahí enfrente, si eso bajara a echar un vistazo. Si no, pues hay una manifestación convocada en Plaza Universidad. Espera que lo leo bien. En Plaza Universidad a las 8:30 para solidarizarse con ese centro social, esa ocupación. Segundo, pues con la cartelera, a ver, las citas de estos días. Hoy también en Canvies, en Sants, en Plaza de Sants, hay un comedor, un cenador solidario con actividades anarquistas del Ateneu de Sants, el Ateneu Libertario de Sants. Es a las 8 en Cambías. Y bueno, siempre hablando de comida y cosas parecidas, el 21, o sea, el próximo viernes, en el glorioso Ateneo del Palomar, hay un senador solidario con musiquita y rifa. Van a tocar La Petaluda y Pedro Batalla y Los del Agua, dicho también a Narcopibes, pero que no se diga públicamente. Total, no se escucha nadie. La actividad empieza a las 9, el dinero recaudado irá a los compañeros y a anarquistas actualmente detenidos en las diabólicas cárceles de Brieva y Córdoba. Siempre en solidaridad con nuestros compañeros, ese sábado a partir de las 9 en La Astilla habrá un concierto, tocarán Humanimal, Autix Youth, Siegre y Gun Down. En solidaridad con nuestros compas. Y otra vez
un inciso, una matización, para que quede claro y todo el mundo lo sepa, la cena del viernes en el Ateneo del Palomar, la cena es para financiar al Ateneo, pero después de la cena es cuando viene la rifa y el concierto, que eso sí que sí, lo que se saque de la barra y de la rifa irá para los compas encarcelados.
Siempre para los compas encarcelados, el domingo 28, si no me equivoco, es domingo el 28.
No. Es posible.
Bueno, sí, es posible, o quizás no. Bueno, el 28 habrá un vermut en el Ateneo del Poble Sec. Raro que sea domingo. Pero quizás el 24.
Ah, entiendo. ¿El 28 no es viernes?
El 28 es un viernes. Pues entonces, viernes 28.
Viernes 28.
Hay un vermut en el Ateneo del Poble Sec, que está en, creo, de Mollers 86. No, creo que es el domingo 24, definitivamente, porque es a las 2:30, un viernes a las 2:30. Pues ese domingo, vermut antirepresivo en el Ateneo del Poble Sec, creo de Mollers 86, a las 2:30.
Eso es periodismo de investigación.
Ya se hace complicado. El sábado 23, si no lo sabéis, pues hace un par de semanas detuvieron a 6 personas acusándole de unos ataques a fachas el 12 de octubre. Uno de ellos queda en la cárcel, Félix, y por eso y por muchas más cosas, porque es el 23F, pues el 23, este sábado, habrá una mani antifa que empezará a las 12 en Plaza de Sants y acabará pues con un acta. Queda como muy ambiguo, un acto en la Plaza de los Países Catalanes. Bueno, eso más o menos el programa de esta semana y de la próxima. Recordaros que, como que no, salió a la luz el último número del Infierno, una revista que aconsejamos desde La Maldición, Infierno número 12. Perdón.
Te atragantas de la emoción.
Me atraganto de la emoción. Y bueno, también me atraganto porque ya estamos en los últimos 2 minutos de bueno, pues aquí acabamos. Os recordamos. que nos podéis descargar en Radio Bronca. Ya casi todos nuestros programas están ahí, bueno, y seguiremos ya actualizando en radiobronca.info, en el podcast de La Maldición de Cassandra. Y nos vemos enlatados el próximo, nos escuchamos enlatados próximo miércoles y domingo, y si no, el domingo 5 de marzo otra vez en directo. I'm preaching revolution. It's time to practice what we preach. Spit it out somehow. Miércoles 5 de marzo. What do we want? Freedom of speech. When do we want it? Now. A friend in midlife crisis recently confessed to me. My cock's just rented its own apartment. Against us is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power. Shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power of the gold. Against us is the racial hatred and the simple fact that we